Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Todos mis queridos hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa, este espacio en los 94.1 FM Radio Católica Nacional para escuchar la voz del Señor. Que el Señor los bendiga. Un saludo para todos los hermanos que siempre están ahí conectados de este programa, que nos reportan sintonía a través de nuestro teléfono, que se comunican con nosotros, que nos envían sus mensajes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por escuchar este programa. Y escuchamos ahí de fondo a la cantante católica Silvia Granda. Qué bueno tener artistas que dedican su vida a hacer música para el Señor y música ungida. Música llena de esa presencia del Señor. Hay canciones que como que lo mueven a uno, ¿cierto? Y esta es una de las canciones de Silvia que más me gustan a mí. El Señor, cuando estamos en situaciones difíciles, Él siempre nos levanta. Es impresionante ver cómo cuando nosotros creemos que no hay esperanza, el Señor siempre nos levanta, nos regala una nueva ilusión. Siempre está ahí para defendernos. Nuestro Dios es maravilloso y Él siempre nos levanta. Y aprovecho también para mandar un saludo para Silvia, que sé que también de vez en cuando nos escucha por ahí. Y qué bueno contar con personas como ella que han dedicado su vida a la música y que han dedicado su vida a hacer música para Dios.
Porque su enojo es por un instante, mas su favor la vida entera.
Y los invito a que abramos nuestras Biblias, ustedes que están allá juiciosos en sus casas y los que de pronto van en su auto, pues vamos a escuchar un salmo y vamos a orar con él. el Salmo 47, 46. Vamos a orar con este salmo de alabanza y en esta mañana vamos a elevar una alabanza a nuestro Dios, a nuestro Señor. Él se lo merece, Él se merece una alabanza. Aplaudan todos los pueblos, aclamen a Dios con gritos de alegría, porque el Señor es altísimo y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga naciones. Él nos eligió, nuestra heredad, orgullo de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Canten para Dios, canten, canten para nuestro Rey, canten, porque Él es Rey de toda la tierra. Canten para Dios con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su santo trono. Príncipes, paganos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los grandes de la tierra. Él es inmensamente excelso. Padre del cielo, tú eres un Dios excelso, eres nuestro Rey, y tú mereces, Señor, toda alabanza, toda gloria y todo honor. Queremos darte gracias, Señor, en esta mañana por la vida, por el don de la existencia. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, porque tú estás a nuestro lado, aunque pasemos por momentos difíciles, aunque vivamos dificultades, aunque no sepamos muchas veces vivir, aunque no le descubramos el sentido a la vida, tú estás con nosotros. Y como hermosamente canta esta canción, tú nos levantas, tú nos proteges, tú nos guardas, tú eres nuestro guardián, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor.
Siento tu gozo por la mañana, Señor Dios mío, te pido auxilio, tú me sostienes y me das vida, y aunque
del cielo, y derrama hoy sobre nosotros tu espíritu para que nosotros seamos capaces de alabarte como te lo mereces, que nosotros podamos ofrecerte no solo con nuestras palabras sino con nuestra vida una alabanza, que podamos entregarnos a ti, Señor. Por eso ven, Espíritu Santo de Dios, ven, ven a iluminarnos, ven a poner en nuestra boca una alabanza para nuestro Dios. Ven, ven, Espíritu Santo, a sanar nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, a iluminarnos. Ven, Espíritu Santo de Dios.
Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de ven a mí, renuévame, 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 oh, renuévame con tu poder, renuévame, renuévame. Renuévame, oh, renuévame con tu poder. Espíritu.
Espíritu Divino, llena mi alma, llena todo mi ser. Quiero que estés conmigo, ven, quédate a mi lado. Cuando tú estés conmigo, a quien yo temeré.
Hemos estado leyendo en este programa la bula de convocación al año de la misericordia. Hemos estado meditando algunos de estos numerales. Como ya les he contado, pues es un documento realmente corto, no tiene más de 23 numerales, es un documento, bueno, tiene 25 numerales, es cortico. Usted lo puede leer mientras va en el bus para su trabajo, lo puede leer. Y es un texto realmente bellísimo, con un montón de motivaciones que el Papa Francisco hace, como siempre concretas, como siempre muy puntuales. Y bueno, quiero invitarlos a que hoy pues vayamos profundizando un poquitico más sobre este documento, sobre esta bula de convocación al año extraordinario, al año jubilar extraordinario de la misericordia. Pero antes de entrar en esa en ese tema, quiero recordarles algunas de las invitaciones que tenemos en la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Recuerden que todos los miércoles estamos haciendo un grupo bíblico en la parroquia Santa Clara de San Millán. Un grupo bíblico en la parroquia Santa Clara de San Millán, desde las 6:30 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Después de la Eucaristía, ahí en la parroquia, nos reunimos a compartir un rato la oración, la palabra de Dios, y es una bendición, hermanos. Qué bueno que usted le diera tiempo al Señor de que le hablara al corazón a través de su palabra. Uno de los lugares privilegiados en los que el Señor nos habla y en los que el Señor nos cuenta quién es Él, nos permite conocer su rostro, es en su palabra. Por eso yo lo invito a que le regale, a que se regale más bien, que se regale usted mismo estos espacios de encuentro con su palabra, esa palabra que ilumina y da sentido. Todos los miércoles entonces en la parroquia Santa Clara de San Millán tenemos este grupo bíblico para hacer lección divina de la palabra del Señor, y estamos trabajando en este tiempo el Evangelio según San Lucas. Estamos meditando, leyéndolo, tratando de comprender qué es lo que el Señor nos dice en este Evangelio. Más porque es el Evangelio que estamos meditando este año en la iglesia, y en este año que además es el año de la misericordia, el Evangelio de la misericordia. Qué bueno poder leerlo, estudiarlo desde esa visión de lección divina, que lo que hace es que nos compromete. Sí, cuando uno lee la palabra de Dios con ese método de la lección divina, queda comprometido, queda implicado en la palabra, no puede quedarse por fuera de ella, sino que la palabra termina uno implicándolo, ¿cierto? Lo compromete. Entonces, todos los miércoles este espacio abierto para todo aquel que quiera venir. No hay condiciones, la entrada es libre y gratuita, usted puede participar, solamente así traiga su Biblia para que de una vez también vaya aprendiendo a relacionarse de manera más directa con la palabra del Señor. Entonces, todos los miércoles con Biblia en mano en la parroquia Santa Clara de San Millán, no hay excusa. Es una parroquia que queda aquí en Quito, es cerquita, es en la 10 de agosto y Marchena, ¿cierto? Por acá, por ese sector de Santa Clara queda la parroquia. Es una parroquia muy conocida aquí en Quito. Así que invitadísimos todos, hermanos, usted puede venirse, está en la Eucaristía y de paso se queda con nosotros en la Escuela Bíblica Católica Yeshúa con esta meditación, con esta lección divina.
Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu, Espíritu de Dios, en tu amor.
Y recuerden que también todos los jueves tenemos nuestro grupo de parejas en nuestra escuela bíblica. Es un grupo para todas las parejas que quieran fortalecer su relación de pareja en la presencia del Señor. Qué lindo, hermanos, es cuando como parejas le damos un tiempo al Señor. Qué bueno es cuando podemos orar juntos, ¿cierto? En la comunidad, orar juntos para que el Señor le dé a uno la gracia de salir de tantas dificultades, tantos problemas. No nos digamos mentiras, la vida en pareja no es tan fácil. La vida en pareja no es algo que sea muy fácil. Hay complicaciones y hay momentos difíciles, momentos de crisis económicas, con un montón de cosas. Hay un montón de situaciones que desequilibran la vida familiar. Justamente he estado leyendo esa la conclusión, ese documento, por así decirlo, conclusivo, Moris Leticia, esa exhortación apostólica posinodal que habla justamente sobre la realidad de familias tan difíciles. Y es que vivir en pareja no es fácil. Vivir en pareja tiene sus complicaciones. La vida, toda la vida tiene complicaciones y dificultades. Pero cuando uno vive esas experiencias acompañado del Señor, es mucho más fácil. Se hace la vida un poquitico más llevadera. Así que los invito a que todos los jueves se unan a este grupo de encuentro con la palabra y de oración para desde las parejas. Todos los jueves de 7 de la noche a 8:30 en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Recuerden que es en la calle Elías Sinalín y Antonio José de Sucre. Usted llega a Nayón y se encuentra con la calle Antonio José de Sucre y toma esa calle, esa mano derecha, se va hasta el fondo y luego sube por la calle Elías Sinalín y ahí queda la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Inviten a las parejas que deseen seguir al Señor, que deseen que el Señor transforme su vida. Todos los jueves de 7 a 8:30 de la noche en nuestra casa sede. Y bueno, los sábados estamos ahorita con un ciclo que se llama Promesas. El sábado pasado iniciamos un ciclo en Tardes de Bendición. Es un grupo abierto, el grupo de los sábados es un grupo abierto a todas las realidades. Es de 3 de la tarde a 4:30 en nuestra casa sede. ¿Qué hacemos? Pues oramos, le pedimos al Señor que derrame sobre nosotros su Espíritu, cantamos, compartimos la palabra, meditamos la palabra, para que sea el Señor el que nos hable al corazón. Qué bueno, hermanos, cuando dejamos que el Señor nos hable. Todos los sábados de 3 de la tarde a 4:30 estamos en el grupo Tardes de Bendición. Es un grupo abierto para todo el mundo. Todo aquel que quiera participar puede ir a este grupo todos los sábados. Y ahorita pues iniciamos un ciclo de temas sobre las promesas del Señor. El sábado pasado comenzamos con una promesa bellísima. ¿A usted le gustaría saber qué es lo que Dios ha prometido? Pues lo invito, hermano, a que comparta con nosotros este espacio y a que desde la palabra descubramos qué es lo que Dios nos ha prometido, cuál es el proyecto, cuál es el plan que Dios tiene para usted y para mí. Y simultáneamente al grupo de Tardes de Bendición tenemos el grupo para niños. Usted puede llevar a su niño, usted puede irse al grupo de Tardes de Bendición todos los sábados y llevarse su niño, su nieto, su sobrino, para que también los niños vayan descubriendo al Señor en la palabra, para que también los niños desde muy chiquitos, desde niños, desde su infancia, conozcan al Señor. Así como Samuel, ¿ustedes se acuerdan del profeta Samuel, que conoció al Señor desde muy joven, desde muy niño? Qué bueno que nuestros hijos también y nuestros niños conozcan al Señor desde su infancia.
Con retos. por asumir. Nada quiero decir. Solo quiero contemplar.
Bueno, y la gran invitación que les tengo en el día de hoy es al retiro Yeshúa, mis hermanos. Es un retiro hermosísimo, una oportunidad para renovar el encuentro con el Señor o para permitirle a Dios que transforme nuestra existencia. Todos, hermanos, necesitamos que Dios pase por nuestra vida definitivamente. Todos necesitamos que Dios ponga su mano sobre nuestro corazón para que lo sane, para que nos libre de tantas heridas que tenemos en el corazón. Si usted quiere ser sanado por el amor del Señor, si usted quiere encontrarse con la misericordia de Dios, y qué más que en este hermoso año de la misericordia, pues lo invito a que se inscriba al Retiro Yeshúa. Quedan 4 cupos, hermanos, 4 cupos para el Retiro Yeshúa. Así que ahí está, uno de esos cupos es para usted. Eso se los hemos guardado, el Señor se lo ha guardado a usted. Así que anímense a participar, hermanos, de este retiro. Los días 8, 9 y 10 de julio. 8, 9 y 10 de julio. Es un retiro abierto para todo tipo de personas. Es que yo estoy casado y me gustaría ir con mi esposa. Vaya. Es que yo soy soltero. Vaya. Es que yo me divorcié. Vaya. Es un encuentro para todos. Para personas mayores de 14 años, a este encuentro pueden participar en ese retiro. Y mis hermanos, vean, yo conozco un montón de testimonios de personas que han ido a ese retiro y que se han dado la oportunidad de que el Señor los transforme. Así que los animo a que se inscriban al retiro. Los interesados pueden comunicarse con nosotros al teléfono 0967-001763. 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com para inscribirse, para mayor información sobre este retiro y también sobre todas nuestras actividades, los comentarios que quieran hacer, las sugerencias que tengan para este programa, las pueden hacer, hermanos. Recuerden, y termino con esto, que también los lunes estamos transmitiendo aquí en Radio Católica Nacional, los lunes de 8 a 9 de la mañana, el Diplomado del Evangelio según San Lucas. Este año como iglesia estamos leyendo San Lucas, así que los invito a que juntos meditemos en este evangelio y lo conozcamos, lo estudiemos. Entonces cada 8 días los lunes hay una clase sobre el Evangelio de Lucas. Entonces se puede sentar, ir leyendo el evangelio y vamos descubriendo algunas claves que nos permiten leerlo, comprenderlo mejor. Bueno, mis hermanos, son todas las invitaciones que les tengo. Los quiero dejar entonces con una enseñanza sobre sobre la bula de convocación al año de la misericordia. Entonces ahí los dejo con el teólogo que nos va a hacer una reflexión sobre esta bula de la misericordia.
Misericordia en bultus. Misericordia en bultos. A ver, ¿la trajeron? Me voy a detener en un punto fundamental: las obras de misericordia, corporales y espirituales, que les había prometido. Cada uno de ustedes los invito a que hagan la lectura de todo el resto que falta. La lectura de todo el resto que falta. Y vamos hoy a detenernos en los que tienen esta edición, es el numeral 15, la parte de la página 26. El numeral 15 en la parte de la página 26. Ahí, cuando en este año santo nos está invitando a abrir el corazón a cuantos viven en las contradictorias periferias de la existencia, y a esos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos, entonces eso lleva al Papa a reflexionar uno de los temas más queridos en medio del jubileo, que es en torno a las obras de misericordia. ¿Me encontraron? Comenzará el párrafo así: es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. O sea, pues que pongámonos en tónica de lo que el Espíritu de Dios nos dice a través del Papa, a través de la Iglesia. Vamos a profundizar también en este jubileo, en esas obras de misericordia corporales y espirituales. Yo sé que ustedes la saben, me hace el favor y pregúntele usted a su vecino, oíste, ¿y eso qué es? ¿Qué son las obras de misericordia? A ver, pregúntele a ver qué sabe, ¿De qué se trata? ¿De qué se trata eso? Cuénteme, a ver, ¿cuáles son las obras de misericordia corporales? Dar de comer al hambriento. A ver, cuente pues, a ver. ¿Y por qué hay espirituales y por qué hay corporales? A ver. ¿Y de dónde salen esas obras de misericordia? ¿De dónde salen? Del Evangelio según San Mateo, que también en su Biblia lo van a ir a buscar ahora. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 31. Entonces escuchen. Sigue diciendo, será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Oiga, ¿qué fue lo que dijo? ¿Que la predicación de Jesús qué? Nos presenta las obras de misericordia, ¿para qué? ¿Para que podamos darnos cuenta de qué? Oiga, esto está grave. ¿Está grave? ¿Ah? ¿Cómo así? Saquen una hojita, voy a hacer un examen. Materia, discipulado 1. Discipulado de Jesús 1, o sea, vida cristiana. Nadie es cristiano si no es siendo discípulo. Bueno, primera pregunta, ¿cuál? ¿Tuve hambre? No. ¿Y cuándo me diste de comer? A ver, no. ¿Tuve? ¿Y cuándo? ¿Eh? Ah. Bueno, ahorita seguimos con el examen, les voy a ir dando tiempo de que vayan pensando. El problema es que ya no va a haber mucho tiempo para pastelear, sino para pensar a ver qué es lo que hemos hecho. Porque nos acabo de decir que la predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia, ¿para qué? Para que nos demos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Yo voy a tener que subrayar esa parte. Esa no la tenía subrayada. Redescubramos las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Todas las primeras están tomadas, ya van a ver, del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 31 y siguientes. Y a esa se le añadió esa tradición ya del Antiguo Testamento en relación a los muertos. ¿Ya? Jesús esa sí no la dijo. Cuando estuve muerto y no me enterraron, cuando estuve muerto y se me enterraron, ya, esa sí no. Todas las otras, entonces, están, como les digo, en Mateo 25, pero en el texto que conocemos como el juicio final, y esta otra fue añadida en la reflexión posterior, en la Edad Media, entonces cuando se hacía una complementación desde las obras de amor, que llaman las Sagradas Escrituras y que llamaba el pueblo judío las obras de amor, en vista que ya estaban en el Antiguo Testamento, dispersas a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, y entonces se anotó esta última, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espiritual. ¿Ustedes sí sabían de las obras de misericordia espirituales? Dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas. soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Muy bien. No podemos escapar a las palabras del Señor, y con base en ellas seremos juzgados. Si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento, si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo, si dedicamos tiempo para acompañar al que estaba enfermo o prisionero, confróntese Mateo 25, 31, 45. Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar la duda, que hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente de soledad, si fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, sobre todo los niños privados de la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza, si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido, si perdonamos a quienes nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de violencia que conduce a la violencia, si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros. Finalmente, si encomendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y hermanas. En cada uno de estos más pequeños está presente Cristo mismo. Su carne se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga, para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado. No olvidemos las palabras de San Juan de la Cruz: en el ocaso de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Pues bien, hasta ahí las palabras del Papa en la bula Misericordia Vultus sobre la convocación a de nuevo vivir y de una manera especial en este año jubilar las obras de misericordia corporales y espirituales. Pero como ustedes han estado en tónica de vivir y prepararse en este tiempo, ¿se acuerdan que el Papa inclusive ya hizo una ampliación sobre este texto? ¿Cuándo? En el mensaje para la Cuaresma de este año, el Papa, dentro de los punticos que trató, precisamente el tercer punto lo llamó así: las obras de misericordia. ¿Lo tienen presente o no? Muy bien. Y fíjense lo que dice el Papa, que precisamente es una ampliación sobre esta, para que nos vamos metiendo en el texto y para que vamos enseguida al texto del Evangelio según San Mateo. Dice así: la misericordia de Dios transforma el corazón del hombre, haciéndole experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Yo sé que estos documentos no son fáciles, a pesar del esfuerzo que el Papa Francisco hace, y muchas veces lo logra, de un sabor de la expresión muy existencial y tantas veces hasta muy testimonial. Y por eso, por ejemplo, lo que dice sobre las homilías, que a nosotros nos tendría que servir también para las predicaciones, aun cuando es un género diferente. Pero en las predicaciones, cuando habla de un mensaje, de una imagen, de tal cosa y de tal otra, eso, todas esas cosas. Y entonces él hace todo ese esfuerzo. A veces el lenguaje no es fácil, pero les explico algunos punticos de esto. Dice: la misericordia de Dios, fíjese, transforma el corazón del hombre. ¿Qué es lo que hace la misericordia de Dios? ¿Cómo transforma el corazón del hombre? Haciéndole experimentar su amor fiel, el amor fiel de Dios, el hemet. El amor fiel de Dios, el Gesed, el amor fiel y misericordioso de Dios. Pero no solo transforma el corazón del hombre, sino que oiga lo que dice: y lo hace a la vez capaz de misericordia. ¿Y lo hace qué? Esa es la dinámica. Solamente en la medida que experimentemos el amor misericordioso de Dios, nos va a hacer capaces de experimentar también y de dar nosotros misericordia. Misericordiosos como el Padre, Lucas 6:36. Y esa es la única dinámica. Pues me imagino que ustedes, además, como yo los conozco, también sé que, como yo, tenemos un corazón muy duro, muy complicado, muy metido, muy violento, muy, en fin, una serie de cosas, de tal forma con nuestro corazón y con nuestro, que aún queriendo hacer el bien, no lo hacemos. terminamos haciendo el mal que no queremos hacer y el bien que queremos hacer. Y entonces la palabra y la misericordia de Dios se puede convertir en juicio contra nosotros, en juicio de condenación. ¿Quién podrá salvarnos de eso? La misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, que de un lado, en primer lugar, transforma el corazón del hombre y lo hace capaz de misericordia. Por ejemplo, Zaqueo. Un ejemplo de la experiencia cotidiana, Zaqueo. Cuando Zaqueo experimentó el amor misericordioso de Dios en Jesucristo, Zaqueo ya había hasta la saciedad experimentado la crítica de la Torá, de la ley, la crítica de los maestros, la crítica de la estructura religiosa, la crítica de toda esa sociedad, él la conocía. Y cada vez se arrinconaba y se apertrechaba más en su experiencia contraria a esa sociedad religiosa. Pero cuando experimentó, fíjense, acuérdense que ustedes estaban ahí, cuando pasó Jesús por Jericó, y él había escuchado de los portentos, de los milagros, de la palabra, de la manera de ser de Jesús, él no se la quiso perder. ¿Quién sabe cuánto tiempo hacía que no iba a la sinagoga? Además ya no lo recibían. Todo el mundo sabía que era publicano, y no solo publicano, sino jefe de publicanos, ¿ya? Jefe de publicanos, considerado pues un pecador público, enemigo del pueblo. Los familiares habían roto con él, hacía tiempo. Pero cuando él supo que iba a pasar Jesús por allí, se apresuró, y en medio de la multitud que no le permitía contemplar a Jesús, ¿se acuerdan que se subió a ese sicomoro? Ya, hasta el día de hoy, cuando uno pasa por Jericó, le muestran allá un sicomoro alto, casi que le muestran a Zaqueo allá montado. Pero en algo así parecido, se debió haber montado, al menos en ese tipo de árbol alto. Piensen en un árbol de mangos bien alto, y entonces allá se montó Zaqueo a ver pasar a Jesús, porque usted sabe que la multitud no le permitía ver a Jesús, porque usted sabe que los conciudadanos no le permitían ver a Jesús, porque usted sabe que los maestros de la ley no le permitían ver a Jesús, porque usted sabe que la Torá de Moisés no le permitía ver a Jesús, porque usted sabe que, mejor dicho, tras de tuerto hinchado. Pero precisamente lo que le quiero decir es que no solamente el pecado de él no le permitía ver a Jesús, y por lo bajito, sino por lo hinchado de los que estaban. Los otros que estaban ahí, pues que no le permitían ver a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Mire, el pecado de uno que lo separa de Jesús, y la falsa religiosidad y la falsa virtud del otro, que también lo separa uno de Jesús. Y entonces, ¿qué hizo? Se subió. Y mire, nunca iba a pasar por la mentalidad ni de Zaqueo ni tampoco de ninguno de sus contemporáneos que Jesús, en medio de ese cortejo de multitudes, tantas multitudes como le acabé de describir, pasó precisamente cuando fue por debajo del sicomoro. Zaqueo no era el único montado allá, estoy seguro que pues ahí había montados otros. Se paró Jesús y directo a Zaqueo: Zaqueo, baja. Hoy me voy a quedar en tu casa. Hoy me voy a quedar en tu casa. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina lo que representó eso para Zaqueo? Imagínese lo que eso representa para Zaqueo. E inmediatamente, y fue Jesús a Zaqueo, lógico, allá estaban quienes iban a entrar. No iban a entrar los maestros de la ley, no iban a entrar el de la sinagoga, no iban a entrar la gente que estaba en conflicto con él. ¿Estaba quién? Toda la otra mano de saqueadorcitos alrededor de él. Y cómo sería, hombre, qué fascinante tuvo que haber sido la predicación de Jesús ese día. Qué distinta, qué metodología tan distinta tuvo que haber empleado. Tuvo que haber empleado allá con toda esa mano de gente. Me imagino inclusive los comentarios alrededor de la comida, que por lo demás debió haber sido muy buena, porque Zaqueo tenía platica. Bueno, y otra serie de cosas. Pero ¿cómo sería ya que con la mera convivencia y la manera de ser y de actuar de Jesús, Zaqueo inmediatamente cambió? La misericordia de Dios transformó el corazón y lo hizo capaz de misericordia, capaz de misericordia. Es la misericordia del Señor el que cambia el corazón de uno y lo hace capaz de misericordia. Esa es la única dinámica. La dinámica no es estrujando uno su propio corazón. La dinámica no es exprimiendo uno su amor hasta la última gota. Ayer estábamos hablando, y en estos días hemos estado hablando de nuestro amigo Pedro, que precisamente intenta exprimir su corazón en fidelidad hasta la última gota. Aunque todos estos te nieguen, yo nunca te negaré. Aunque sea necesario ir contigo a la cárcel, allá voy. Y aunque te van a matar, entonces que me maten a mí primero. ¿Ya? Y después sigue exprimiendo su corazón y a la hora de dormir, dormimos. A la hora de comer, comemos. Y a la hora de pelear, peleamos. No corremos. Pedro en eso era distinto a vos. Y entonces sacó el arma e intentó matar a Malco, y Malco, donde no se corra, claro, no va a creer que es que digo, quédate quieto que te va a afeitar. No, lo que intentaba era matarlo, defenderse y matarlo, y simplemente Malco se tuvo que haber corrido y ¡chin! ¿Eh? Y por ahí pasó la espada. Pero fíjese esto, y Pedro estrujaba y estrujaba su corazón buscando la fidelidad a Jesús su maestro. ¿Y qué encontró? Encontró lo que había. ¿Qué había en el corazón de Pedro? Violencia, limitación, traición, miedo, angustia, negación. ¿Qué fue lo que encontró? Pues lo que había. ¿Y si estruja más, qué encuentra? ¿Y si exprime más, qué encuentra? Más de lo mismo. Y entonces, ¿cuál es la única forma? La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre, haciéndolo experimentar el amor fiel de Dios, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la misericordia divina se irradia en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales. Solamente cuando uno experimenta el amor misericordioso, escúchese también, salvación de Dios, entonces uno se hace instrumento de amor misericordioso, escúchese, instrumento de salvación de los otros. O sea, las heridas sanadas por el amor de Dios se convierten en carismas. Las heridas sanadas por el amor de Dios se convierten en carismas. Fíjese usted, lo mejor que quizás usted haga, o si me quiere entender plenamente, lo mejor que Dios hace a través de usted, era el vacío más grande que usted tenía, y cuando el Señor pasó por usted, lo salvó, lo sanó, se convirtió en su más grande fortaleza. Se lo repito. Mire, lo mejor que usted en este momento hace para la gloria de Dios, si es que alguna cosa hace. Lo mejor que usted hace en este momento para la gloria de Dios corresponde al vacío más profundo que tenía, a la miseria más profunda que teníamos, al pecado más profundo que teníamos, que pasó el Señor, sanó, salvó, bajó hasta el abismo de nuestra miseria, nos levantó, y al levantarnos nos capacitó para ser instrumento de salvación y misericordia para los otros. Y si usted mira, ve que efectivamente lo bueno que el Señor hace ahora a través de usted es porque usted puede decir, es porque usted ya experimentó eso. Es porque yo era, es porque yo vivía, es porque yo tal cosa. Y por eso, como conoce eso, entonces ya se mueve como Pedro por su negación. ¿Ya? ya se mueve usted en ese ámbito como Pedro por su negación. Pedro por su negación después se movía como Pedro en su fidelidad de afirmación hasta la muerte. Ya, hasta su capacidad de afirmar. ¿Por qué? Porque en la miseria de su negación pasó el Señor. ¿Y qué pasó allí cuando el Señor pasó? Y acuérdese cuándo pasó. En el mismo sitio donde lo llamó Juan 21, ya. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas, ¿se acuerda? Y entonces desde allí que el Señor pasó, en medio de esa negación y ese abismo del miedo y de todo lo que hay detrás de la negación, todo lo que hay detrás de esa negación de Pedro, todo lo que implica con sus ramas y con todas sus cosas, con sus causales y todas sus situaciones y con sus consecuencias. Entonces por eso Pedro, Satanás te va a probar, dice en la versión de Lucas. Y pero yo he orado por ti. Cuando vuelvas tú, confirma a mis hermanos. Confirma a mis hermanos. Cuando ya sanado por el poder del Señor, entonces se convierte en piedra. Piedra. Ahora no es el que le sacaba las piedras al Señor, sino que ahora es el que confirma en la fe como piedra sobre la cual se puede edificar la iglesia. Feliz culpa que mereció tal Redentor, tal Salvador. Es en esas áreas de nuestra miseria. ¿Y por qué hay otras áreas en las que no nos hemos dejado tocar por la misericordia de Dios? No nos hemos dejado salvar. Hay áreas que todavía no nos hemos dejado tocar por la misericordia de Dios. Pero en esa que nos hemos dejado tocar y salvar por la misericordia de Dios, hace uno, actúa uno, en realidad el Señor en uno, y ya a través de uno tan fácil. Tan fácil. En esa área. Y usted sabe cuál es, me hace el favor. Ahí, con los dos de su lado, en cuál es usted, descubre que el Señor ha actuado en su vida. Y esa herida lo convirtió en carisma para los demás. Confiese, cobarde. Y dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. ¿Cuál es? Oigan lo que sigue diciendo. Esas obras de misericordia corporales y espirituales nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos. Las obras de misericordia corporales y espirituales nos recuerdan qué. Nos recuerdan qué. Que nuestra fe qué. Se traduce en gestos concretos y cotidianos destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, sobre los que seremos juzgados, nutrirlo, visitarlo, consolarlo, educarlo. Por eso expresé mi deseo de que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. En fin, y comienza a citar el numeral 15 de que ahora hablé. Pero quiero resaltar esto. En el pobre, que ya lo había citado allí, pero ahora lo realza de una manera muy linda. Dice, en el pobre, en efecto, la carne de Cristo se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga, para que nosotros lo reconozcamos. Mire, en el pobre, la carne de Cristo se hace de nuevo visible. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Oiga lo que dice. Entonces después comienza a citar a citar a Lázaro, y entonces dice que el pobre Lázaro que mendiga a la puerta de su casa, entonces está hablando del problema de la riqueza que cierra y todo eso, dice, es la figura de Cristo que en los pobres mendiga nuestra conversión. ¿Qué es lo que es el pobre Lázaro? La figura de Cristo que en los pobres mendiga nuestra conversión. ¿Qué es lo que es el pobre, el necesitado y aquel que necesita de nuestras obras de misericordia espiritual y materiales? La figura de Cristo que en el pobre mendiga nuestra conversión. Tremendo, tremendo.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no. Más de 4.000 personas han vivido la experiencia. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Los días 8, 9 y 10 de julio. Informes en el teléfono 0967-001763. O escríbanos en el correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Hola, mi nombre es Alex Matute. Quisiera contarles lo que el Retiro Yeshua hizo en mi vida. Primero, amar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón, y sobre todo, estar más apegado a Él. Segundo, quisiera contarles los milagros que se vio ahí. Vayan con toda la fe del mundo, que Dios va a permitir que el Espíritu de Él llegue a sus corazones. Les aseguro que no se van a defraudar. Y sobre todo quiero pedirles a las personas que vayan con fe, que Dios va a hacer milagros en sus vidas, como las hizo conmigo. Ahora soy un muchacho de fe, de amor y esperanza. Espero que mi mensaje les llegue y vayan al retiro, no se arrepentirán.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua invita al Retiro Yeshua. Ya están abiertas las inscripciones para el Retiro Yeshua. Serán los días 8, 9 y 10 de julio. Para todo tipo de personas de 14 años en adelante, de 14 a 100 años, pueden asistir a este retiro con anticipación.
Una experiencia para renovar el encuentro con el Señor.
El encuentro con el amor de Dios, de ojos abiertos, su misericordia del Señor.
¡Preciosa!
Sí, mi vida.
Creo que llegó la hora de decirte que mi amor por ti es más grande que mi miedo a comprometerme.
¿Qué?
¿Nos casamos?
¡Sí!
Este 17 de julio, 100 parejas se casarán en la Catedral Metropolitana a las 11 de la mañana. Si aún no te casas, acércate a tu parroquia o llámanos al 255-0165. 100 matrimonios, 100 nuevas familias.
Invita. Misión Familia.
Termina el espacio publicitario.
Y 57 de la mañana, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Escuchábamos al teólogo Oscar Henao, que nos estaba haciendo una reflexión en torno a la bula de convocación al año de la misericordia, Misericordia Vultus, y estábamos leyendo con él el numeral 15, donde el Papa Francisco nos invita enfáticamente a que de una manera muy especial en este año de la misericordia, vivamos las obras de misericordia. Y hace poco yo les contaba que hay un énfasis especial que hace el Papa Francisco, y es que la misericordia no es algo por allá abstracto, algo por allá como ideal, elevado, sino que la misericordia tiene unos gestos, tiene unos compromisos concretos, unos compromisos reales, ¿sí? Y uno de esos compromisos, una de esas concreciones es o son las obras de misericordia. Y qué bueno que podamos ir durante este año meditándolas y aprendiéndolas, y en la medida de lo posible poniéndolas en práctica con nuestros hermanos. Y les recuerdo pues la invitación, hermanos, mañana a las 6:30 de la tarde en la parroquia Santa Clara de San Millán, aquí cerquita de Radio Católica. Es en la 10 de agosto y Marchena, por ahí por ese sector de Santa Clara. Ahí todos los miércoles a las 6:30 de la noche, después de la Eucaristía de 6, tendremos nuestro encuentro entonces bíblico, nuestro grupo bíblico. Y hermanos, los invito, los animo a que cada vez profundicemos más en la palabra de Dios, que termina siendo lo único que ilumina nuestra existencia. Nos encontramos con el favor de Dios mañana aquí a las 8 de la mañana. En el control nos acompañó Daniel Peña, que Dios lo bendiga. Y a ustedes, hermanos, los esperamos mañana aquí en Radio Católica Nacional.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Yeshua. Católica es vida.
Inicio del espacio publicitario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano, dame tu mano.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Mi hermano, no bajes los brazos. En esta batalla estaremos con vos.
Ecuador Solidario.
Juntos caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
Fin del espacio publicitario.
Es tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Es el año de la misericordia. Escuchemos Un Minuto Misionero.
El Papa Francisco nos recuerda que la convivencia es un arte, un camino paciente, hermoso y fascinante, que tiene unas reglas que se pueden resumir en tres palabras. Puedo, gracias, perdona. Puedo es la petición amable de entrar en la vida del otro con respeto y atención. El verdadero amor no se impone con dureza y agresividad. San Francisco decía, la cortesía es la hermana de la caridad, que apaga el odio y mantiene el amor. Y hoy, en nuestras familias, en nuestro mundo, a menudo violento y arrogante, hace falta mucha cortesía.
Esto fue Un Minuto Misionero, un aporte de obras misionales pontificias en misión permanente y esta emisora.